Es Radio.
Las 2, la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
En los últimos años, la ocupación de viviendas no ha parado de crecer. Según datos del Ministerio de Interior, desde el año 2016 esta práctica ilegal casi se ha duplicado y solo entre 2018 y 2019 se ha disparado un 20%. Para que lo vean ustedes con cifras contantes y sonantes, en 2013 la policía notificó casi 7.740 ocupaciones. 5 años después, en 2018, la cifra fue de más de 12.200, más o menos unas 41 denuncias diarias, y las situación, lejos de mejorar, sigue empeorando. Si atendemos a los datos de este año, según las cifras oficiales, entre el 14 de marzo de 2020 y el 31 de mayo han sido casi 1.700 las denuncias presentadas. Una vez más, Cataluña y Madrid sufren sobremanera estos delitos. Por ejemplo, en Barcelona, casi el 15% de cada 10.000 viviendas estaban ocupadas en 2019. Aquí en Madrid, para tratar de frenar estas prácticas ilegales, se ha creado incluso una oficina antiocupas para ayudar a las comunidades de vecinos que sufren esta situación, porque las víctimas son los dueños y también los vecinos que comparten rellano o escalera con estos ocupas. Bueno, pues parece que acudir a las cifras oficiales no se le ha ocurrido hoy al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, antes de que en la sesión de control respondiera, como van a escuchar, a la pregunta del secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, que le planteaba si consideraba que la ola de ocupaciones de viviendas en España supone un grave problema social.
Adolfo Carretero, titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, dice: llevo 27 años en los juzgados y creo que no he visto en mi vida un caso de ocupación de vivienda de un particular. Todos son de bancos o entidades. Es mentira que no se pueda actuar, dice el juez. Es mentira que no se pueda actuar aunque
ustedes griten.
Silencio,
por favor.
El problema de la vivienda en España no es la ocupación. Es el precio de los alquileres, es la especulación, y es que en España, como consecuencia de su acción de gobierno, los fondos buitre son el principal casero.
Desde luego, las palabras del vicepresidente deben estar aún provocando dolor de cabeza a las miles de personas que sufren la ocupación de sus viviendas particulares, no viviendas de bancos, como especifica Pablo Iglesias, a veces incluso su vivienda, su primera vivienda, y a pesar de ello se ven atados de pies y manos porque encima los ocupas se ven amparados por la justicia y si no, escuchen.
No queremos dinero ninguno.
Entonces,
que lo que quieran ustedes, que vienen aquí.
Que se marchen, pero lo que queremos, queremos
pero
otra
ustedes
cosa.
Ustedes no tienen legitimación para desahuciarnos.
Hombre,
ustedes no tienen
usted,
legitimación
si
para desahuciarnos.
Ustedes no son propietarios, ni tienen nada que ver con esta propiedad. ¿Mm? Lo normal es que se marcharan.
Normal,
no que estemos
¿qué es lo que pone en la ley, caballero?
¿Perdón?
¿Qué es lo que pone en la ley, caballero?
Así que se saben ustedes bien la ley, entonces.
No, parece.
Por eso se han metido aquí. Vale.
Esto es lo que han escuchado, es lo que dice una ocupa a una persona que le pide que se marche de la vivienda en la que está de forma ilegal. Un vídeo que se hizo viral hace escasas semanas en las redes sociales. Un caso más de los muchos que hay porque corren ríos de tinta estos días al respecto, cuando incluso los vecinos se organizan por grupos para vía cacerolada echar a los ocupas. Ha ocurrido recientemente, por ejemplo, en Portugalete, donde los ocupas entraron en la vivienda, en este caso, de una anciana de 94 años que la recuperó gracias a esa presión vecinal que se enfrentó incluso a la Ertzaintza. Lo que no ha podido recuperar esta mujer son los bienes que los ocupas tiraron al patio y tampoco los que vendieron, por ejemplo, en mercadillos. O el caso de Manuel, un vecino de Mataró, en Barcelona, que este verano ha ocupado incluso portadas de la prensa. 6 años, atención señores, lleva luchando este hombre para recuperar su domicilio. Este verano aprovechó las vacaciones de sus ocupas en Ibiza para entrar en su vivienda y encima ha sido denunciado por estos y citado por la justicia. Y así podemos seguir sin parar citando diferentes casos, pero mientras lo hacemos, sepan además que el fenómeno ilegal de la ocupación ha evolucionado y hoy en día existen incluso mafias que se lucran alquilando pisos ocupados. No nos ha llegado a decir el vicepresidente Pablo Iglesias si esto le preocupa y tampoco si esto le ocupa, pero al menos parece que sí a la Fiscalía, al calor del anuncio que hacía la pasada semana la Fiscal General del Estado en ese solemne acto de apertura del año judicial.
Tal es el caso de las ocupaciones de morada, en el que es nuestra intención en los próximos días dictar una instrucción que aborde el tratamiento por parte de los y las fiscales a este fenómeno delictivo.
Para la Fiscalía, la ocupación es un problema real, creciente y ahora manejado por grupos organizados, y por ello Delgado ya ha emitido una instrucción a los fiscales de todo el país para que insten a los jueces a ordenar el desalojo cautelar de las viviendas ocupadas cuando se presente una denuncia por allanamiento o usurpación del inmueble. Lástima que mientras Dolores Delgado se ocupa de los problemas de la gente, también utilice a la Fiscalía para maniobras como tratar de que se archiven las querellas contra el gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la pandemia. En este sentido, también estaría bien saber, por ejemplo, qué es lo que se ha hecho mal para que estemos a la cabeza de contagios y muertes en Europa, quiénes son los responsables o, por ejemplo, por qué hay miles de muertos aún sin reconocer de forma oficial.
Es radio. Es noticia. Con Noelia Bautista.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Mientras hoy hemos conocido una nueva vuelta de tuerca en el caso Dina, porque la Audiencia Nacional ha devuelto a Pablo Iglesias, protagonista de esta jornada, su condición de perjudicado en el caso Dina. Alicia González.
Revocando así la decisión del juez Manuel García Castellón, que en mayo retiró al vicepresidente segundo la condición de víctima en este caso, en el que se investiga el robo del teléfono móvil de la exasesora de Podemos. Entiende la sala de lo penal de la audiencia que los elementos por los que comenzó la investigación continúan y no han cambiado en absoluto.
Enseguida les damos todos los detalles. Antes escuchen el cara a cara entre el presidente Sánchez y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, esta mañana en el Congreso.
¿Nos puede decir qué más recortes va a hacer?
Señor Casado, los únicos recortes que necesita la política en España es recortar la corrupción del Partido Popular.
Señor Sánchez, no solo hace recortes en el Estado del Bienestar, también en el Estado de Derecho, usando a la Fiscalía General de comisaria política para evitar la investigación de la financiación irregular de su vicepresidente.
Si usted quiere demostrar que el Partido Popular de Casado no es el Partido Popular de Rajoy o de Aznar, usted tiene que demostrarlo.
La distancia entre ambos, como ven, es cada vez mayor. Más cercano se ha mostrado el presidente con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, a la que ha pedido ayuda para convencer al Partido Popular de que renueve el Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, la estrategia no le ha salido como pensaba. Atención a la respuesta de Inés Arrimadas.
Si usted se piensa que yo voy a hacer algo, voy a mover un dedo para que ustedes acaben otra vez repartiéndose a los jueces, que son los que luego los tienen que investigar por corrupción, es que no sabe absolutamente nada de la historia de nuestro partido.
Una sesión de control en la que también han estado muy presentes las palabras de Pedro Sánchez la semana pasada, lamentando ese suicidio de un etarra. Unas declaraciones que ha reprochado, como van a escuchar, al ministro de Interior, en este caso el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro.
Fue un acto vomitivo y miserable, propio de un político sin escrúpulos.
Utilizan ETA, algo que tanto daño causó, para confrontar al conjunto de los españoles. Háganselo evidentemente mirar.
Una hora después, sin embargo, eran decenas de policías y guardias civiles los que han protestado a las puertas del Congreso por este pésame de Sánchez. Enseguida hablamos con ellos en este informativo, a quienes noticia creen que el presidente del Gobierno está más preocupado por asuntos como este que por lo que le sucede a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Estamos aquí para decirle al señor presidente que hay ciertas líneas que no se pueden sobrepasar. Y lógicamente las víctimas aquí somos nosotros, no aquel que se quitó la vida y no permitió a aquellos que eran los que asesinó a quitarse la vida como ellos quisiesen, a escoger su forma de morir.
Y también les contaremos en este informativo la evolución de la pandemia del coronavirus en nuestro país. Sigue aumentando el número de contagios mientras las comunidades autónomas siguen planteando medidas restrictivas. Madrid, por ejemplo, podría hacerlas efectivas este mismo viernes, tal y como ha confirmado el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero. Entre esas medidas habría confinamientos selectivos.
El confinamiento por zonas básicas de salud o por áreas de salud, que son las que tienen más incidencia. Es decir, que ese es el trabajo que tenemos que desarrollar de aquí al fin de semana. Es decir, que estamos planteando, aparte de insistir en medidas restrictivas que hagan relación con el aspecto de concentración de personas, aspectos que van a afectar a la movilidad de los ciudadanos en la Comunidad de Madrid.
Y hoy es muy importante la economía porque el Banco de España estima que se va a hundir en nuestro país un 12,6% este año si el incremento de los contagios es más acusado y las medidas de restricción se amplían. El organismo supervisor también corrige a la baja sus expectativas de crecimiento para 2021. Pablo Hernández de Coz, es su gobernador.
Pues estamos primero constatando una recuperación gradual de la economía, pero que al igual que en el caso del área del euro, también estamos percibiendo una pérdida de una cierta desaceleración en esa trayectoria de recuperación, sobre todo en el mes de agosto.
Hernández de Cos. Además, en plena negociación de ampliación de los ERTES, el presidente de la patronal CBE ha dicho sentirse más cerca de los sindicatos que del gobierno. Antonio Garamendi ha vuelto a reclamar al gobierno datos objetivos sobre lo que están constatando los ERTES, lo que están costando, porque sospecha que son muy inferiores a lo que se está ofreciendo públicamente.
Necesitamos, lo estamos pidiendo, datos objetivos para hablar de los ERTES, porque tenemos nuestras dudas muy serias que los datos que nos está transmitiendo el Ministerio de Seguridad Social sean reales. No, los hemos pedido, no nos los dan, creo que tenemos derecho a saberlo.
Es noticia.
16 de septiembre, el día nos deja otras noticias destacadas, son estas.
El gobierno prorroga hasta el 30 de septiembre el cierre de las fronteras exteriores Schengen. Solo están permitidas las entradas de ciudadanos no europeos desde una decena de países, entre los que se encuentran Australia o Japón.
Inditex regresa a los beneficios en el segundo trimestre, dejando atrás los números rojos de principios de año. Sin embargo, la compañía de Amancio Ortega se anota pérdidas semestrales de 195 millones de euros.
Recuperados casi un centenar de objetos de gran valor robados en lugares de culto de Palencia, Burgos, Teruel y La Rioja. El autor de los robos había puesto a la venta en internet alguno de estos objetos como un cáliz de plata.
Muere una quinta persona por el virus del Nilo en Andalucía. Se trata de un vecino de la localidad gaditana de Vejer de la Frontera que llevaba varios días ingresado por este virus que se transmite por la picadura de un mosquito.
Y en Galicia continúa la lucha contra el fuego que está arrasando sobre todo la provincia de Orense, donde hay en estos momentos una decena de incendios activos. Se estima que ya se han quemado más de 9.000 hectáreas.
Y en cuanto al tiempo, el miércoles estará marcado por las nubes medias y altas en gran parte del país, nubes que van a dejar chubascos y tormentas durante la segunda mitad del día en el Pirineo y de forma más aislada en las cordilleras Cantábrica e Ibérica. Es probable, además, que a última hora de la tarde se produzcan chubascos y tormentas en áreas amplias del sur y también del centro de la península, aunque no se espera que sean intensas. Las temperaturas, por su parte, suben en el noroeste peninsular, bajan en el suroeste y estarán con pocos cambios en el resto del país. Y a partir de las 3 menos 10, todo el deporte en el informativo. Vamos con el avance. David Vinuesa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia. El tenis sigue su curso con el Masters 1000 de Roma después del US Open. Rafa Nadal vuelve a las pistas. Va a debutar hoy ante Pablo Carreño, que hizo semis en el US Open, en un partido que va a empezar como muy pronto a las 7 de la tarde. En la previa hablaba Rafa Nadal.
Con tanta gente que ha perdido seres queridos y también enfrentándose a situaciones económicas tan complicadas que quizás el tenis pasó a un segundo plano, pero bueno, ya desde hace semanas pues estoy focalizado otra vez en mi preparación y espero llegar bien preparado aquí a Roma, que es un torneo muy especial para mí.
Las 2 y 12 minutos, la 1 y 12 en Canarias, unos instantes de publicidad y comenzamos.
Es noticia, es radio.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Como les hemos avanzado, Pablo Iglesias se ha colocado de nuevo en el centro de la polémica y hoy no es justamente por los casos de corrupción que le salpican. Sus palabras en el Congreso, a colación de una pregunta sobre la ocupación que sufren muchos ciudadanos en nuestro país, han sido las que han desatado la polémica esta jornada. Ciudadanos que tardan años en recuperar sus viviendas, a los que hoy, sin duda, habrán sorprendido las palabras del vicepresidente segundo, negando la mayor en el Congreso de los Diputados, ni más ni menos. Miriam Muro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, y hoy hemos visto a Pablo Iglesias removiéndose como pocas veces en la sesión de control en la habitual interpelación que semanalmente le hace el número 2 del Partido Popular, Teodoro García Egea. Hoy este le interrogaba por la ola de ocupaciones ilegales de viviendas que el líder de Podemos ha negado que sea un problema en nuestro país. Según Pablo Iglesias, la ocupación es de pisos de bancos y entidades y no de particulares.
Adolfo Carretero, titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, dice: llevo 27 años en los juzgados y creo que no he visto en mi vida un caso de ocupación de vivienda de un particular. Todos son de bancos o entidades. Es mentira que no se pueda actuar, dice el juez. Es mentira que no se pueda actuar, aunque
silencio,
ustedes dicen.
Por favor.
El problema de la vivienda en España no es la ocupación. Es el precio de los alquileres, es la especulación. Y es que en España, como consecuencia de su acción de gobierno, los fondos buitres son el principal casero.
Dicen desde el Partido Popular que se trata de una respuesta indignante y que ellos lo que van a hacer es luchar contra la ocupación. Por eso están preparando para mañana una visita de su líder, Pablo Casado, para que se conozca de primera mano, dicen, este problema en ciudades españolas.
Gracias, Miriam. Palabras del vicepresidente en una sesión de control un tanto descafeinada en la que era muy esperada la intervención de Inés Arrimadas después de los ataques que recibió el pasado miércoles por parte del presidente Sánchez. Como era de esperar, hoy la líder de Ciudadanos ha sacado la artillería contra el Ejecutivo, aunque mantiene su palabra de negociar los presupuestos y aunque también Pedro Sánchez le ha pedido ayuda para que le eche una mano en cuanto a que el Partido Popular pase por el aro y ayude a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Por cierto, que Sánchez y Casado también ha protagonizado un tenso enfrentamiento en el hemiciclo. Hasta allí nos vamos en directo. Mariano Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia. Casado trataba de arrancarle a Sánchez respuestas a si habrá recortes, como las últimas informaciones apuntan, sobre el sueldo de funcionarios o las pensiones, y si actuará contra Iglesias en caso de que el vicepresidente segundo termine imputado, como ya lo está su partido y varios de sus colaboradores, por los manejos en la financiación de Podemos. El jefe del Ejecutivo tiraba de comodín y le arrojaba al líder de la oposición el caso Kitchen que afecta al gobierno Rajoy.
¿Nos puede decir qué más recortes va a hacer?
Señor Casado, los únicos recortes que necesita la política en España es recortar la corrupción del Partido Popular.
Señor Sánchez, no solo hace recortes en el Estado del Bienestar, también en el Estado de Derecho, usando a la Fiscalía General de comisaria política para evitar la investigación de la financiación irregular de su vicepresidente. Y el que tiene un vicepresidente cuyo partido está investigado por financiación irregular es usted. Díganos, ¿le cesará si es imputado el señor Iglesias o unirá su destino a él?
Si usted quiere demostrar que el Partido Popular de Casado no es el Partido Popular de Rajoy o de Aznar, usted tiene que demostrarlo. Y se demuestra cumpliendo con la ley y cumpliendo con la Constitución, no bloqueando y renovando el Consejo General del Poder Judicial.
También Inés Arrimadas le preguntaba a Sánchez qué haría si Iglesias termina siendo imputado. No solo eso, la líder de Ciudadanos, una semana después de recibir un ataque del presidente en su respuesta a Esquerra en esa misma sesión de control, le pedía al jefe del Ejecutivo cuentas sobre la agenda de la regeneración, que incluye para el Partido Naranja reformar con urgencia la ley del Poder Judicial. Sánchez tiraba de nuevo en su respuesta de la corrupción del Partido Popular.
¿Por qué no apoya nuestra propuesta para despolitizar la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, para que sean los jueces los que elijan a los jueces y no ustedes, que se pelean mucho en público, pero luego sabemos que se reparten en privado los jueces, que luego acaban investigando la corrupción? Le pregunto, ¿por qué no apoya usted nuestra ley contra la corrupción, que tiene medidas tan sencillas y que costan tan poco como prohibir los indultos a los políticos corruptos o proteger a los denunciantes de corrupción, que es una obligación de Europa que nos exigen en una directiva y que este Gobierno ni el anterior ha querido hacer? Y dígame, ¿qué va a hacer si imputan finalmente al señor Iglesias? ¿Le va a mantener?
Antes de la moción de censura había un Gobierno y un partido que creaba un delito o cometía un delito para tapar otro. Ahí estaba la Gürtel, ahí está la Kitchen o también la Púnica, señoría. Y hoy hay un Gobierno completamente comprometido con la regeneración democrática.
Pese a todo, Sánchez tenía buenas palabras para Arrimadas. Me alegro, señoría, le decía, de que usted esté haciendo el esfuerzo por superar esa dialéctica de bloques. Yo le doy la bienvenida a esta cuestión y me gustaría que todos arrimáramos el hombro y apeláramos a la unidad para tener unos presupuestos generales del Estado. Un guiño a la negociación presupuestaria, Noelia, que ni mucho menos está cerrada entre el Gobierno y Ciudadanos, que mañana mismo tienen un encuentro con Carmen Calvo.
Gracias, Mariano. Por cierto, que precisamente tras su intervención estelar en esta sesión de control, el vicepresidente segundo se ha colocado su chaqueta de negociador de presupuestos y se ha dirigido con paso firme al encuentro de Esquerra y de los proetarras de Bildu. Lo hace con permiso del presidente Sánchez, que afronta esta negociación ahora por dos vías. Una a los mandos de Iglesias y otra a los mandos de Carmen Calvo, esta última la vía oficial y que está colocada en la agenda del Ejecutivo. A la espera de resultados con los socios de investidura, Moncloa al menos va a continuar teniendo muy presente la negociación con Ciudadanos. Ketty Garat.
Buenas tardes, Noelia. Una agenda paralela de Pablo Iglesias que esta vez sí cuenta con la autorización expresa de Pedro Sánchez, según nos informan fuentes de Moncloa. El vicepresidente pidió iniciar una ronda de contactos para resucitar la colección de Frankenstein. Sánchez accedió a que negocie con el argumento que ofrecen estas fuentes. Si nos trae los votos, no hay ningún problema, pero viendo aún a Ciudadanos como la opción más probable. Esta es la estrategia de Sánchez desde el principio y que hoy resumen fuentes socialistas, con Esquerra y Ciudadanos, y ya veremos con quién pactamos antes, pero la novedad de hoy radica en el reparto de papeles. Sánchez con Arrimadas, Iglesias con Rufián, con quien se reunirá precisamente esta tarde también la vicepresidenta Carmen Calvo, considerando, sin embargo, Rufián, el republicano, que la agenda que cuenta es la del vicepresidente Iglesias.
Pues nosotros simplemente, tanto con el vicepresidente Iglesias como con la vicepresidenta Calvo, que hablamos hoy, uno por la mañana y otro por la tarde, simplemente creo que forma parte de la normalidad, de la ronda de contactos. Creo que es bueno que representantes públicos, políticos, hablen. Sí que es cierto que en cuanto a Iglesias se refiere, creo que compartiremos visiones, y en cuanto a Calvo se refiere, creo que es más algo protocolario de inicio de curso que ya se hace prácticamente cada año.
Lo que explican en Moncloa es exactamente lo contrario, que el permiso concedido por Sánchez a Iglesias no es eximente de que la agenda oficial sea la de la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, que mañana citará también a Ciudadanos, y también la agenda de la ministra de Hacienda, que es quien negocia, María Jesús Montero, las partidas económicas de las cuentas públicas. Lo demás son ayudas accesorias, dice Moncloa, como bien reflejan los detalles sutiles que recoge la agenda oficial del Gobierno, que hoy no da cuenta de los encuentros de Pablo Iglesias en su despacho del ministerio, pero sí de los de Carmen Calvo en el ámbito institucional y oficial del Congreso de los Diputados.
Gracias, Ketty. No podemos dejar de hablar del vicepresidente, porque también hoy hemos conocido que la Audiencia Nacional ha estimado los recursos de apelación del mismo y de Dina Busselham contra el auto del juez García Castellón, y mantiene a Iglesias su condición de perjudicado en la pieza que investiga, como saben, esa sustracción del teléfono móvil de la que fuera su asesora. La sala de lo penal de la audiencia entiende que se mantienen los elementos por los que se sustentó la legitimación de Iglesias como perjudicado en esa causa que se inició con una pieza del conocido como caso Villarejo. Y más asuntos que nos deja hoy la crónica judicial, porque no se viven buenos momentos en el Ministerio Público tras la llegada de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Esta semana la indignación y la desolación se ha apoderado de la institución tras conocerse ese informe realizado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, en el que pide archivar las 20 querellas presentadas contra el gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la pandemia de la COVID-19. Los fiscales creen que la Fiscalía ha actuado en defensa del Ejecutivo. Miguel Ángel Pérez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La situación comienza a ser insostenible en el seno de la Fiscalía. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, ha actuado como un abogado del Gobierno. La Fiscalía tiene que investigar, no defender al Ejecutivo. Con su informe se ha dado carta blanca a los poderes públicos, ya nadie les controla, ya no existe el control judicial. Las mismas fuentes se preguntan que si el Ministerio Fiscal no investiga, ¿quién lo va a hacer? Además, aseguran que es inconcebible que en la veintena de querellas presentadas contra el gobierno de Pedro Sánchez, en las que se apuntan delitos de distinta naturaleza como homicidio imprudente, lesiones, delito contra la salud de los trabajadores, malversación o prevaricación por su gestión en la pandemia del COVID, no se encuentre ningún indicio para investigar siquiera uno de los citados delitos. Cabe destacar que Navajas no ha estado solo al elaborar el informe de 310 páginas, ya que ha sido ayudado por el fiscal jefe de la Secretaría Técnica y número 2 de Dolores Delgado, Álvaro García Ortiz, considerado el brazo ejecutor de la fiscal general cuando se debe abstener en las causas. El ambiente que se vive en el Ministerio Público es muy preocupante tras la llegada de la propia Delgado. Nunca el prestigio de la Fiscalía ha estado tan bajo. Delgado ha hecho desembarcar a todos sus amigos de la Unión Progresista de Fiscales y no tiene nivel suficiente. El estilo y el lenguaje del informe es pésimo, de un mal abogado. No saben redactar y hacen numerosas valoraciones orientadas, dicen, a defender al gobierno de Sánchez.
Y hasta ahora estamos muy pendientes de la Comunidad de Madrid y especialmente de la capital, porque los 23 brotes registrados según el Gobierno regional han hecho que se barajen nuevas medidas de presión, medidas para frenar los contagios que no descartan confinamientos por zonas. Andrés España, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia. Así es, Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública, ha hablado de nuevas medidas restrictivas antes del Consejo de Gobierno del día de hoy. Escuchamos a Antonio Zapatero.
El confinamiento por zonas básicas de salud o por áreas de salud que son las que tienen más incidencia. Es decir, que ese es el trabajo que tenemos que desarrollar de aquí al fin de semana. Es decir, que estamos planteando, aparte de insistir en medidas restrictivas que hagan relación con el aspecto de concentración de personas, aspectos que van a afectar a la movilidad de los ciudadanos en la Comunidad de Madrid.
Una decisión que, según ha podido conocer el radio por fuentes de la presidencia de la Comunidad de Madrid, no están previstas para tomarse en el Consejo del día de hoy. Aún así, Zapatero prevé diferentes escenarios, entre ellos un posible confinamiento selectivo de barrios, en una decisión que se tomará el próximo viernes, todo ello en un día donde La Rioja ha informado de nuevas medidas restrictivas, como la limitación a 6 del número de personas en reuniones sociales y la venta de alcohol hasta las 10 de la noche, en un día donde han sumado 917 casos. Además, Cataluña ha notificado a Girona nuevas medidas restrictivas después después de notificar hasta 787 nuevos positivos en toda la comunidad. Y en cuanto a restricciones, desde la medianoche de hoy, Castilla y León ampliará las restricciones en Valladolid y Salamanca tras no contemplar una mejoría. Además, la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros continuará confinada una semana más.
Gracias, Andrés. Por cierto, que hoy en Cataluña el presidente Quim Torra en el Parlamento catalán ha defendido su gestión en esta pandemia y por el camino no ha dudado en cargar contra la Comunidad de Madrid, blanco ahora también de los separatistas. Atentos.
Porque necesitem més recursos.
Necesitamos más recursos. Los nuestros, sencillamente, los nuestros, los que generamos los catalanes y que desaparecen absorbidos por el agujero negro de Madrid.
Y precisamente seguimos hablando de la economía porque ayer fue Funcas la que empeoraba las previsiones. Hoy el turno ha sido para el Banco de España, que alerta de que la recuperación se ralentiza y llama a controlar esos rebrotes. Además, el supervisor nacional aumenta el pesimismo de cara a la recuperación y recorta a la mitad, atención, el crecimiento de la economía española para 2021. Rocío Regidor.
No vamos a ser capaces de evitar daños estructurales en la economía, ha asegurado el gobernador del Banco de España, al tiempo que ha señalado que la recuperación de la economía ha perdido fuerza. La economía española se hundirá un 12,6% este año si el incremento de los contagios es más acusado y las medidas de restricción se amplían. Pablo Hernández de Ecos.
Pues estamos primero constatando una recuperación gradual de la economía, pero que al igual que en el caso del área del euro, también estamos percibiendo una pérdida de una cierta desaceleración en esa trayectoria de recuperación, sobre todo en el mes de agosto.
El organismo corrige además entre 2 y 4 puntos a la baja su expectativa de crecimiento para 2021, que ahora será de entre el 7,3 y el 4,1%. Decos llama a no retirar los estímulos de manera precipitada.
Yo creo que los riesgos, lo decía la presidenta de la Comisión Europea en unas declaraciones hace esta misma mañana, los riesgos de una retirada temprana de los estímulos son claramente mucho mayores de los beneficios de su extensión. Por supuesto que esta extensión tiene que adaptarse a las circunstancias. No estamos, evidentemente, en la primera fase de la crisis.
Recomienda que se focalicen, pero más que por sectores, a nivel empresa.
Gracias, Rocío. Hasta aquí nuestro tiempo de esta primera parte del informativo, pero les recomiendo que no se muevan, que se queden con nosotros, porque en breves instantes vamos a pulsar la situación en el seno de la policía y la Guardia Civil después de ese pésame tan sonado que en el Senado daba la semana pasada el presidente del gobierno a un etarra que se había suicidado en la cárcel. Hoy estos agentes de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se han manifestado en el Congreso y nosotros aquí queremos preguntarles si hay alguien que haya pedido perdón o que se haya puesto en contacto con ellos. En unos instantes, aquí en Es Noticia.
Es Noticia. Es Radio. Es Radio. Madrid. 99.1 FM.
¿Sabías que se puede reparar el cambio automático de tu coche? ¿Dónde? En Automatic. Taller especializado en reparación y venta de cambios automáticos. Automatic.es. Si tienes alguna avería o síntoma de mal funcionamiento en el cambio automático, Automatic te da la solución. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Expertos en cambios automáticos.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Los Fernández son muy amables, los Fernández son muy amables.
91-308-5000.
Y a las 11
empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateríasadomicilio.es.
Mamá, mamá, la silla del comedor no es la más adecuada para estudiar.
Hija, ya me lo dice también tu padre en su teletrabajo. Pasaremos por la exposición de Merca Oficina, que tiene miles de sillas giratorias y fijas desde 25 euros y todo quedará solucionado al momento. O bien, a través de su página web. Merca Oficina, siempre pensando en sus clientes.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
Si te preocupa tu salud, esperas algo más de tu alimentación y todavía no conoces todo lo que los suplementos te pueden ofrecer, Es Salud en Es Radio es tu programa y Mundo Natural tu aliado. Te esperamos los sábados y los domingos de 3 a 4 de la tarde con Adrián González y con el doctor Domingo Pérez León.
Estás escuchando Es Radio.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Noelia Bautista.
Y hace ya media hora que les estamos contando lo que es noticia este 16 de septiembre, en el que una vez más tenemos que hablar de este momento. Ocurrió la pasada semana en el Senado y el protagonista es el presidente del Gobierno.
Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel Donostiarra de Martutene, ¿no? Y quiero antes que nada decir algo obvio, y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento.
Un lamento muy criticado por la oposición, que ya la semana pasada lo tachó de vergonzoso y que hoy ha enfrentado en la sesión de control a Vox con el ministro de Interior, que decía compartir con el presidente ese lamento de que un interno muera en este caso en la cárcel. Una contestación que ha provocado la indignación del diputado Gil Lázaro.
Fue un acto vomitivo y miserable, propio de un político sin escrúpulos. Hoy usted, como era de esperar, da el respaldo a la infamia de ese pésame repugnante. Se suma, pues, a la traición del presidente del Gobierno, a las víctimas del terrorismo, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la dignidad nacional. ¡Qué inmensa vergüenza, señor ministro!
Utilizan ETA, algo que tanto daño causó, para confrontar al conjunto de los españoles. Háganselo, evidentemente, mirar.
Pero estas palabras del presidente y la reacción de su gobierno no solo han indignado a la oposición, porque pocas horas después, a las puertas del Congreso, han sido los policías y guardias civiles quienes se han manifestado por el pésame de Sánchez a este etarra y, mientras tanto, no remediar los suicidios entre los agentes de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Miriam Muro, muy buenas tardes.
6 féretros en la calle de San Jerónimo con rosas rojas y banderas de España a unos metros del Congreso de los Diputados recordaban hoy a esos fallecidos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Varios cientos de policías y guardias civiles han protestado convocados por Jusapol, colocados en formación contra el lamento que expresó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace una semana por el suicidio de un etarra. Para respetar la distancia de seguridad, los manifestantes se han concentrado en formación y hasta allí se han dirigido diputados del Partido Popular y de Vox para mostrarles su apoyo. En un momento de esta concentración, el portavoz de Jucil, Tomás Quesada, explicaba que lamentan mucho que Pedro Sánchez se lamente por esa muerte de un etarra y no se preocupe por las necesidades que tienen en estos cuerpos.
Nos ha causado mucho estupor que el presidente en una sola intervención hiciera mención a las dos causas que más muerte han generado en los últimos años, en las últimas décadas, la falta de cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, muestra una total insensibilidad hacia los problemas que nosotros arrastramos.
Pablo Pérez, portavoz del sindicato mayoritario de la policía, Jupol, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
Igualmente, Pablo, ¿qué le pasó por la mente cuando escuchó usted al presidente del Gobierno?
Pues si le digo la verdad, tuve que ver el vídeo en varias ocasiones para comprobar que realmente no se trataba de un fake. Estamos indignados. Indignados porque, bueno, escuchando las declaraciones del señor ministro también, diciendo que se utiliza la banda ETA para confrontar a la ciudadanía. Pues no es así. La banda ETA, no hay que olvidarse, ha sido una banda terrorista que se ha llevado por delante muchas vidas ya no solo de miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino de sus familiares, así como de miembros de diversos partidos políticos y víctimas inocentes, civiles, que no tenían nada que ver. Esa es una pena, que nuestro presidente cruce lo que nosotros entendemos como una línea roja y quiera gobernar a costa de lo que sea. Entendemos que aquí las víctimas somos nosotros, tanto los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como el resto de la ciudadanía. Somos los que estamos padeciendo la lacra del suicidio también dentro de nuestras instituciones. Uh-huh. Y que en los últimos años va creciendo poco a poco. Hace el año pasado fueron 19, el anterior 18, este año ya llevamos 10. Entonces, bueno, lo que nos duele es que se haya acordado de un terrorista, de un asesino, que perteneció además a uno de los comandos más sangrientos de ETA, como fue el comando Donosti, y que no se haya acordado en ningún momento de todas esas víctimas de Policía Nacional y Guardia Civil que se han suicidado este año, y que no pongan en marcha un protocolo para prevenir, lógicamente, y detectar estas ideas suicidas de nuestros compañeros.
Claro, tras el revuelo que se formó por sus palabras, ¿alguien, al menos en privado, se ha puesto en contacto con ustedes o se ha preocupado por su situación? Porque ustedes no tardaron en hablar alto y claro, como lo están haciendo hoy, para denunciar esas palabras y visibilizar, como nos está contando usted, don Pablo, esa problemática por los suicidios que, lamentablemente, ustedes sufren muy de cerca.
Pues efectivamente, nadie se ha puesto en contacto con nosotros y en esas declaraciones que hizo el señor Sánchez dejó claro y nombró además las dos causas de mortalidad que más se dan en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por una parte, no podemos olvidar, la banda terrorista ETA, y por otra parte, la lacra del suicidio. Esas son las dos causas que generan más mortalidad dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Entiendo, don Pablo, que entonces no tienen ustedes respuesta a ese protocolo antisuicidios que ustedes han pedido, porque además la situación, tenemos que decir, que se ha agravado con los altos niveles de estrés que ustedes sufren y de ansiedad, provocados en este caso también por la pandemia, porque ustedes están ahí en primera línea también luchando contra el virus.
Sí, efectivamente, así es. Y lógicamente, si ya de por sí es una profesión que genera un cierto estrés debido a los altos cargos psicológicos que tiene, a los que estamos expuestos, pues en esta situación más todavía. Sí es cierto que desde JUPOL, desde nuestra aparición, planteamos la creación de este protocolo. Se está trabajando en este protocolo junto a la Dirección General de la Policía, pero lógicamente esperábamos ese apoyo y que lógicamente desde el Ministerio del Interior y desde el Gobierno saliesen pues como han salido en nombre de este Tarra.
Y no solo por la pandemia, tenemos que hablar, también leía yo noticias cuando estaba documentándome para esta entrevista, de lo duro que es, por ejemplo, trabajar en zonas como el sur de España, donde luchan ustedes contra el narcotráfico. Bueno, recuerdo haber contado cómo hace escasas semanas, escasos días diríamos, a varios de sus agentes los recibieron a balazos en una redada contra el tráfico de marihuana, por ejemplo.
Sí, efectivamente, la zona del campo de Gibraltar está siendo una zona extremadamente conflictiva. Las bandas y las mafias de narcotraficantes cada vez están siendo más agresivas y están más organizadas. Estamos con una escasez de medios tremenda. O sea, ellos van en Ferraris y nosotros en patinetes, por decirlo de alguna forma, por hacer un símil. Y, lógicamente, cada vez arremeten con más violencia contra nosotros. Ahí exigimos, lógicamente, que se nos dote de los medios necesarios, tanto humanos como materiales, y aparte un cambio legislativo, porque las penas a las que son condenados estas personas son prácticamente insignificantes. De hecho, salía el señor ministro diciendo que no quedarían impunes y a los tres días de esas declaraciones pagaron una fianza de 3.000 euros y estaban en libertad. Entonces, bueno, entendemos que esto no tiene que ser considerado como un atentado contra un agente de la autoridad, sino como un homicidio en grado de tentativa. Uh-huh. Y que esas penas sean, lógicamente, mucho más severas y más contundentes y podamos ir recuperando el principio de autoridad que en esa zona se está perdiendo.
Pues esperemos que el Gobierno atienda sus reivindicaciones, que son muy importantes, por si sirve de algo, a modo de ciudadano. Sí que le quiero trasladar a usted, a don Pablo, y a todos los agentes que nos están escuchando, que para los ciudadanos sí que es muy importante su labor, porque no solo ustedes nos defienden, sino que además hemos visto en una pandemia que también son capaces de cuidarnos en una situación muy complicada. Así que vaya para ellos ese ánimo, mientras el Gobierno, veremos a ver si se plantea esta situación, retrocede y por lo menos se sienta a hablar con ustedes y a solucionar estos problemas que son muy complicados. Pablo Pérez, portavoz del sindicato mayoritario de la policía, JUPOL, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este informativo y le mando un saludo.
Muchísimas gracias y se lo agradezco enormemente. Un saludo.
Es noticia.
Y fundamental leer hasta ahora el diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección de ElMundo.es. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
José Luis, ¿qué estáis destacando en estos momentos en el periódico?
Pues estamos apostando sobre todo por la economía, por el viraje hacia el pesimismo del Banco de España, que recorta a la mitad el crecimiento previsto de la economía española para el año 2021. También un análisis de Carlos Segovia sobre esto, que apunta hacia una legislatura entera perdida para el empleo. Sobre el coronavirus, de hace unos minutos, decimos que Madrid deja ahora en el aire el confinamiento selectivo para frenar el avance de los contagios que había anunciado a primera hora de la mañana. también sobre el coronavirus, una entrevista al director médico de Pfizer, la farmacéutica, quien reconoce que producen a riesgo para tener la vacuna contra COVID cuanto antes. Desde Cataluña, Torra se atrinchera antes de ir al Supremo, dice: serviré a mi país hasta las últimas consecuencias. Y para finalizar, una recomendación que es una delicia para los amantes de la literatura, que son Delibes y Umbral, 40 años en cartas inéditas. Mañana mismo se cumple el centenario del nacimiento del autor vallisoletano y El Mundo publica el contenido de algunas misivas inéditas que se cruzaron los dos premios Cervantes.
Muy interesante esa información. Aún tan solo un clic la tienen ustedes en elmundo.es. José Luis Vadillo, jefe de sección de este diario, como siempre, un saludo y gracias.
Buenas tardes.
Son las 2:40, la 1:40 en Canarias. Están pasando más cosas en toda España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar este repaso a la ronda en el Ayuntamiento de Madrid, que ha mostrado su disposición a colaborar con el Ejecutivo Regional sobre los posibles confinamientos selectivos. Jesús Sánchez.
Es el compromiso del Ayuntamiento la colaboración con la Comunidad de Madrid y con las autoridades sanitarias para llevar a cabo las medidas que se consideren oportunas. José Luis Martínez Almeida.
Tenemos que ir a la siguiente estación, que es que empiecen a bajar los números de infectados en la ciudad de Madrid, y para eso, si hay que adoptar medidas adicionales, tenemos que seguir el criterio de las autoridades sanitarias, y lo que nos corresponde a nosotros, sea cual sea el escenario, es garantizar con nuestros medios y nuestros recursos que ese escenario se aplique.
En la misma línea que el alcalde se manifestaba, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, pide responsabilidad a los madrileños para evitar que todo esto se produzca.
Pues son medidas que tienen un único objetivo, que es salvar vidas. Yo espero que no sea necesario.
Desde el consistorio piden no especular sobre las posibles zonas afectadas y hacen un llamamiento a trabajar sobre datos, los mismos que indican que hay determinados lugares con mayor incidencia del virus.
Gracias, Jesús. Sepan también que los municipios de Sotillo, de la Ribera en Burgos y de la Pesquera del Duero en Valladolid inician hoy 14 días de confinamiento. Tamara Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 2 semanas con restricciones que incluyen la entrada y la salida de personas en ambos municipios, la supresión de visitas a los centros residenciales de mayores, una medida que afecta a alrededor de 800 castellanos y leoneses que cuentan con la aceptación de la mayoría de los residentes de zonas afectadas. José Luis Martínez es el alcalde de Pesquera de Duero.
De los que les han hecho el test, la mayoría de la gente no sale nadie, porque es que es un pueblo pequeño y rápidamente, en cuanto sale uno, todo el mundo sabemos a qué lo han hecho y le apuntamos con el dedo. Mira, está...
Unas medidas que, según ha reconocido el alcalde en su entrevista a Es Radio Castilla y León, deberían de haber llegado antes.
Gracias, Tamara. Casi 100 mayores del municipio valenciano de Chiva permanecen 21 días confinados a la espera del resultado de la PCR. Radio en Valencia, María Caballero.
Buenas tardes, y lo peor es que cuando lleguen esos resultados no van a servir para nada, ya que al pasar tanto tiempo no tienen validez, por lo que Salud Pública tendrá que repetir las analíticas. La odisea comenzó el 27 de agosto cuando una trabajadora dio positivo por COVID-19. De inmediato, el centro activó el protocolo y 2 días después, el 29 de agosto, se realizó el test a los 81 residentes y a los 55 trabajadores, y las visitas quedaron suspendidas. Desde ese día aún están esperando los resultados. Los internos de la residencia del casco urbano de Chiva llevan 21 días viviendo un auténtico calvario. 3 semanas encerrados en sus habitaciones, salen como máximo al pasillo y sin poder ver a sus familiares ni siquiera a través de la valla del jardín. El desánimo se ha instalado entre los residentes y los familiares, que califican la situación de surrealista y no descartan tomar medidas contra Salud Pública. Por cierto, tenemos una noticia de última hora, y es que el Ayuntamiento de Valencia acaba de anunciar que entre hoy y mañana se cierran todos los parques infantiles de la ciudad. La intención del consistorio es reducir la posibilidad de que los niños de distintos grupos estancos conformados en los colegios se mezclen en los columpios, complicando así la situación epidemiológica.
Gracias, María. Un detenido en Palencia, en este caso por presuntamente robar 94 objetos de gran valor de centros de culto que vendía en Internet. Fernando Puga.
Buenas tardes. Efectivos de la Guardia Civil han detenido a esta persona como presunta autora de varios delitos contra el patrimonio llevados a cabo en diferentes localidades españolas, entre ellas Palencia y Burgos. La investigación además ha permitido la recuperación de casi un centenar de objetos de considerable valor, algunos de ellos incalculable. Durante los registros llevados a cabo en una vivienda y un trastero se encontraron, además de los objetos robados, 165.000 euros en efectivo. A raíz de estas investigaciones se comprobó que el detenido tenía una página web de venta de objetos de colección donde intentaba vender, por ejemplo, un libro del Apocalipsis de San Juan, Beato de Liébana, un cáliz de plata del siglo XVI o un paño humeral de color granate bordado en oro y una figura de la Virgen.
Gracias, Fernando. Un vecino de Vejer de la Frontera en Cádiz, quinto fallecido por el virus del Nilo en Andalucía, Laura Montes.
El alcalde de esta localidad gaditana, Manuel Flor, ha confirmado el fallecimiento y decretado un día de luto oficial en el pueblo. Con este deceso, son ya 5 las muertes en Andalucía que ha provocado el virus de la fiebre del Nilo, ocasionado por la picadura del mosquito. Esta misma semana, otra mujer de 87 años falleció en el hospital gaditano de Puerto Real por las mismas causas. En total, hay contabilizados ya 29 casos confirmados en Andalucía. Se sitúan en 2 zonas fundamentales, en el Bajo Guadalquivir de Sevilla y ahora también en esta zona gaditana entre Puerto Real, Medina Sidonia y el entorno de Vejer, Conil y Barbate.
Gracias, Laura. Y además en Galicia se sigue luchando contra el fuego, siendo Orense la provincia más castigada, con más de 9.000 hectáreas calcinadas. En Radio en Galicia, Maite Garrido.
9 incendios forestales continúan activos y sin control en esta provincia gallega, aunque desde el Departamento de Medio Rural destacan en su último comunicado que estos fuegos, entre los que se incluyen algunos que rebasan el millar de hectáreas calcinadas, evolucionan de forma favorable. Es el caso de los que desde el pasado fin de semana han arrasado miles de hectáreas en Vilariño de Conso, Cualedro y Lobios, este último con afectación en el Parque Natural de Xurés. En estos 3 municipios, el fuego ha devorado casi 5.500 hectáreas. Según las últimas estimaciones, los 16 incendios pendientes de extinguir en la provincia de Orense han quemado ya más de 9.000 hectáreas. El vicepresidente primero del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, ha expresado su preocupación por la situación que se vive en Galicia a causa de los incendios forestales y ha asegurado que un altísimo porcentaje de los fuegos son provocados.
Las 2:45 minutos, la 1:45 en Canarias, unos instantes y abrimos la crónica internacional.
Es noticia. Es radio.
Hasta el 30 de septiembre tienes lo mejor de las mejores marcas en El Corte Inglés. Ofertas increíbles en todas tus marcas favoritas. Podrás disfrutar del 20% en una selección de los diseños de Roberto Verino, 25% en la línea de tratamiento facial Cevit de Sesderma y 40% en vajilla Vista Alegre. Y mucho, mucho más. Las mejores marcas a los mejores precios solo en El Corte Inglés.
Y de fuera de nuestras fronteras, les contamos que Rusia recomienda a las voluntarias que prueben su vacuna que no se queden embarazadas durante los ensayos. Verónica Jorro.
Sí, los organizadores de la tercera fase de ensayos clínicos de la vacuna rusa Sputnik V han hecho esta recomendación a las voluntarias. De hecho, el protocolo estipula que se suspenderá la vacunación de las mujeres que se queden embarazadas durante las pruebas y que la paciente deberá ser observada antes del parto. También recomienda que los voluntarios eviten fecundar o donar esperma para procesos de inseminación artificial durante la realización del ensayo y en los 3 meses posteriores a la inyección de la última dosis del fármaco ensayado. Rusia registró oficialmente su vacuna contra el coronavirus Sputnik V el 11 de agosto, desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. La vacuna cuenta con una autorización especial para que sea administrada únicamente a personas de grupos de riesgo y bajo un control estricto.
Y es que la carrera por encontrar esa vacuna contra el coronavirus continúa.
Sí, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que su país la tendrá lista en pocas semanas. Es increíble lo que hemos conseguido, dice Trump, porque vamos a tener una vacuna en unas semanas que podrían ser 4 u 8 semanas, ha asegurado el presidente estadounidense durante una entrevista en la ABC News. Sin embargo, también ha mostrado su convencimiento de que a pesar de que no se logre conseguir esa vacuna contra la enfermedad, el virus va a desaparecer, una idea que ha repetido de forma reiterada desde marzo.
Y además el gobierno de Israel, que ha decidido en este caso que adelanta el cierre de todo el sistema educativo por ese aumento significativo de casos.
Y las escuelas, las guarderías y los centros de día, con la excepción de los centros de educación especial, cerrarán sus puertas el jueves, 2 días antes de lo decidido en el marco del confinamiento nacional que comenzará el viernes por la tarde. Este segundo confinamiento a nivel nacional que va a imponer Israel se prolongará durante 3 semanas, coincidiendo con la celebración de la festividad del nuevo año judío. El gobierno de Israel lo aprobó la semana pasada con reticencias de algunos ministros.
Y aviso a la presidenta de la Comisión Europea, a Ursula von der Leyen. El primer ministro británico Boris Johnson le advierte de las consecuencias de incumplir el acuerdo de divorcio ya negociado.
En su discurso anual sobre el Estado de la Unión, von der Leyen ha avisado a Londres de que la confianza es la base de toda asociación sólida y para ello ha querido recordar unas palabras de la que fuera primera ministra de Reino Unido, Margaret Thatcher.
Es imposible modificar unilateralmente el acuerdo, ignorarlo o dejar de aplicar sus disposiciones. Es una cuestión de derecho, de confianza y de buena fe. Y no solo lo digo yo, recuerdo las palabras de Margaret Thatcher y cito, Gran Bretaña no rompe los tratados. Sería malo para Gran Bretaña, malo para nuestras relaciones con el resto del mundo y malo para cualquier futuro tratado sobre el comercio.
Del acuerdo de salida, von der Leyen ha recordado que fue negociado y acordado línea a línea por ambas partes y que sirve para proteger los intereses de los ciudadanos europeos y británicos, además de proteger los acuerdos de Viernes Santo y evitar la vuelta a una frontera física y con controles policiales en el Ulster.
Y un titular más, porque el Parlamento de Japón ha elegido a Yoshihide Suga como primer ministro del país.
Después de que Shinzo Abe presentara su dimisión por motivos de salud a finales de agosto, Suga, que también es el nuevo líder de la formación Partido Democrático Liberal, ha resultado electo con una sesión extraordinaria con 314 votos a favor de los 465 asientos que componen la Cámara Baja Nipona. El nuevo primer ministro de Japón asume el papel en un momento crucial de la historia del país, que se enfrenta a una recesión histórica debido, entre otros factores, a la crisis sanitaria por el coronavirus, que ha dejado ya más de 76.000 casos y más de 1.400 fallecidos.
Y en este punto, gracias a la Comisión Europea, repasamos además las portadas en el viejo continente. Lucía Roales, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En Francia, Le Figaro habla de una Europa más resiliente ante las amenazas para la salud, el cambio climático y la crisis económica. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dado a conocer su plan de batalla hoy durante su primer discurso sobre el estado de la Unión Europea. La pandemia ha cambiado el juego. Von der Leyen ha reforzado la necesidad de que los Estados miembros actúen colectivamente y aceleren las reformas para apoyar sus economías en recesión gracias a las inversiones que hizo posible el plan de recuperación masiva adoptado en el mes de julio. La crisis ha debilitado a la Unión Europea y Ursula von der Leyen ha pedido a los Estados miembros que se repongan y avancen, enfocando su mensaje en torno a sus tres prioridades: el acuerdo verde, la revolución digital y la geopolítica. Y en Reino Unido, The Times cuenta que los padres no deben someter a sus hijos a la prueba del coronavirus, incluso si un compañero de clase ha sido enviado a casa por contagiarse, tal y como ha explicado el secretario de Educación. Mientras el gobierno británico se prepara para racionar las pruebas para hacer frente a la escasez en todo el país, el secretario de Educación ha dicho a los parlamentarios que los niños no deben hacerse el test a menos que muestren síntomas.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Y en tiempo de deportes, como me gusta a mí contar esto, vuelve el rey de la tierra batida, vuelve Rafa Nadal. David Hinoesa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia, nos gusta a todos porque el tenis sigue su curso con el Masters 1000 de Roma después del US Open, que fue en pista rápida. En pista dura ganó Dominic Thiem al alemán Alexander Zverev. Tuvimos la oportunidad con Pablo Carreño en semifinales de buscar el título, pero precisamente Pablo Carreño vuelve hoy a las pistas, pero de tierra batida, ante el rey de esta superficie, del polvo de ladrillo, Rafa Nadal, que va a debutar, recordamos cómo es el tenis, como muy pronto a las 7 de la tarde, dependiendo cómo vayan el resto de partidos. Si todo va bien y todo se cumple y los partidos son cortos, Rafa Nadal y Pablo Carreño empezarían a las 7 de la tarde, si no, más allá. De todas maneras, siempre es bueno tener a mano un calendario de resultados para ver cómo van, para saber cuándo te tienes que poner en el periódico, en la radio o en la televisión. Así que duelo español, complicado para Nadal, porque Carreño, como contamos, hizo semis del US Open, cayendo ante Zverev y encima en 5 sets, pero Rafa está muy centrado en el tenis, pero ojo, sin olvidar la pandemia del COVID.
Bueno, sí, contento de estar de vuelta en el circuito profesional. Evidentemente es una parte importante dentro de mi vida, pero también es verdad que estos últimos meses quizás ha sido de las cosas que menos me han preocupado, ¿no? Estamos conviviendo con tanto sufrimiento y con tanta gente que ha perdido seres queridos y también enfrentándose a situaciones económicas tan complicadas que quizás el tenis pasó a un segundo plano, pero bueno, ya desde hace semanas pues estoy focalizado otra vez en mi preparación y espero llegar bien preparado aquí a Roma, que es un torneo muy especial para mí.
del tenis. Recordamos, no antes de las 7 ese partido entre Pablo Carreño y Rafa Nadal en el Masters 1000 de Roma. Debuta el rey de la tierra batida. Y del tenis pasamos al mercado de fichajes del fútbol. El Real Madrid pendiente sobre todo de la venta de Reguilón, que apunta a la Premier League. Alfredo Somoza, buenas tardes.
Reguilón ya es, David, nuevo jugador del Tottenham. El conjunto inglés paga 30 millones de euros por el lateral zurdo, aunque el Madrid se guarda una opción de recompra las dos próximas temporadas, valorada en unos 37 millones de euros. El Tottenham aceptó incluir esa cláusula de recompra, algo que no hizo el Manchester United, otro de los grandes pretendientes de Reguilón. En cuanto a Gareth Bale, David, al interés precisamente del Manchester United se une el del Tottenham. El agente del galés, Jonathan Barnett, asegura que los Spurs siguen formando parte del corazón de Gareth y que el acuerdo para su marcha podría estar muy cerca. El Madrid, que quiere facilitarle la salida ya que Zidane no le quiere ni ver, está dispuesto incluso a pagar parte de la ficha de Bale para cerrar de manera definitiva su marcha.
Gracias, Alfredo. Un mercado de fichajes que sigue teniendo novedades. Mozart Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Luis Suárez podría continuar el Barcelona. Todo hace indicar que Koeman le convocará para el partido de hoy ante el Girona. Además, tras cerrarse la llegada de Lautaro Martínez, al confirmar su agente que seguirá un año más en el Inter, también se cerró este martes, al menos de forma momentánea, la llegada de Memphis Depay al equipo catalán. El presidente del Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, desveló una conversación con su homónimo del Barça, en la que Bartomeu le reconocía que el club no tenía recursos para su fichaje. Por cierto, que el club gerundense ha perdido uno de sus baluartes, Borja García, que se ha marchado al Huesca. El futbolista madrileño firma por el club aragonés para las próximas tres temporadas. Otro es del Girona, Inaci Miquel, se ha marchado al Leganés. El conjunto pepinero busca hacer un equipo fuerte para su vuelta a la primera división. Del Newcastle llega Eibar Muto, el futbolista nipón está ido desde Sanjis Park para jugar una temporada en Ipurúa. Por cierto, parece que la felicidad del Bayern se ha acabado de forma abrupta, ya que su presidente de honor, Uli Hoeneß, ha asegurado que la renovación de uno de sus jugadores más importantes, como es David Alaba, está bloqueada por los honorarios que pide el representante del futbolista. De hecho, Hoeneß no ha dudado a catalogar a la gente del jugador austriaco piraña codiciosa al pedir entre 10 y 20 millones de euros de comisión.
Gracias, Mozart. La situación que se enquista es la de Luis Suárez en el FC Barcelona. No va convocado, tampoco para el siguiente amistoso, pero tampoco encuentra salida. Dani Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. El tema de Luis Suárez se está enquistando demasiado en el FC Barcelona y ahora llega al punto insólito de que lo que maneja el club es quedarse a Luis Suárez el último año de contrato. El uruguayo ha luchado por lo que lucharía cualquier profesional, el año que le queda de contrato. Es verdad que Koeman le dijo que no contaba con él, pero la situación se está enquistando tanto para su salida. Ayer varios medios de comunicación en Cataluña anunciaron que lo de la Juventus está prácticamente imposible. Ahora la opción es que Luis Suárez se quede en el Barcelona. Es posible que haya influido, lo más seguro, la opinión de Leo Messi para quedarse con Luis Suárez, y es posible que el técnico tenga que dar una marcha atrás asombrosa en este sentido, porque le había dicho a Luis Suárez que no contaba con él. Es cierto que va a ser malo para el Barcelona, porque el Barcelona va a tener que seguir pagando una ficha altísima a Leo Messi, una ficha altísima a Luis Suárez, aunque sea un año, y es un problema para el FC Barcelona. De hecho, se había comentado que no contaban con él y era el momento de regenerar la plantilla desde ese aspecto de la delantera.
Muchas gracias, Dani. En el Atlético de Madrid tenemos declaraciones, en este caso de Savic.
Tengo pocos días para cargar las pilas y para los retos que vienen, porque nos esperan unos retos muy importantes y este trabajo será muy importante para nosotros para afrontar el empiezo de la liga y todo lo que nos espera en el futuro. El grupo le veo muy bien, le veo muy, con mucha motivación, con mucha garra y mucho trabajo, y estoy muy ilusionado de comenzar otra temporada aquí con el Atlético de Madrid. Va a ser raro jugar otra vez sin público, pero estamos acostumbrados ya y esperemos que toda esta situación se resuelva pronto y podamos disfrutar de nuestro público.
Seguimos con polideportivo, con baloncesto, con la NBA, con la lucha por el anillo. Estamos en los playoffs y ya han eliminado a uno de los que a priori eran favoritos, Los Ángeles Clippers. José Manuel Puertas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Noche apasionante la que hemos tenido en la NBA. En primer lugar, victoria de Miami Heat en la prórroga en el primer encuentro de la final de la Conferencia Este, con una jugada que ya es icónica, el tapón de Bam Adebayo sobre Jason Tatum para evitar una segunda prórroga que daba la victoria a los Heat, les pone 1-0 arriba y que pasa ya a ser una de las mejores jugadas defensivas de la historia de la NBA. Absolutamente icónico el tapón del pívot de Miami Heat. Y después, sorpresón, Denver Nuggets, que perdía 3-1 en la semifinal de la Conferencia Oeste, gana 3 partidos seguidos, como ya hizo ante Utah Jazz en primera ronda, y elimina a Los Ángeles Clippers, para muchos el gran favorito al anillo. Los Clippers se han desfondado en el 6º y 7º partido en la segunda parte. En uno anotaron 35 puntos, anoche solo 33 en la época de anotaciones excelsas en la NBA, y los Denver Nuggets, con un Jokic y un Jamal Murray absolutamente estelares, se meten en la final, donde empezarán a jugar en apenas 2 días ante Los Ángeles Lakers.
Gracias, José. También pendientes hoy del Tour de Francia, se disputa la etapa reina, entre otras cosas suben, por ejemplo, la Madeleine, vamos a estar muy pendientes de ello, y escuchamos al español Mikel Landa en la previa.
Sí, el día de Celso vino bien y bueno, preparados, ¿no?, para estos días. Si tengo piernas lo intentaré, ¿no? Está siendo un tour complicado, ¿no?, porque el ritmo es altísimo y es muy difícil arrancar, pero yo creo que hoy puede ser un día propicio para ello.
Palabras de Mikel Landa. Noelia, tenemos Tour de Francia, tenemos tenis con duelo español y el regreso de Rafa Nadal. Lo pueden seguir en Movistar, también lo tendremos, por supuesto, en libertaddigital.com. Y ahora nos quedamos con Dani Blanco en Fútbol Radio, que hay mucho mercado de fichajes, sobre todo con Reguilón y el Real Madrid.
Hay mucho de qué hablar. Gracias, David. Adiós.
Hasta mañana.